En primer lugar, decir que este estudio es un estudio ya viejo, pero no por viejo ha perdido consistencia. Se desprende de un proyecto de investigación que se inició en 2011, en donde el interés era empezar a ver de qué manera el uso de las plataformas digitales por parte de los políticos estaba comenzando a utilizar o estaba comenzando a poner el eje sobre ciertas cuestiones que hasta el momento no se habían dado. Si uno hace un poco de retrospección, podemos irnos hasta la campaña del 2003 con Ricardo López Murphy, que sube su propuesta electoral a la web, y a partir de que sube su propuesta electoral a la web, que tenía entre 18 y 25 puntos como intención de voto, todos conocen la propuesta a partir de la web y baja en la intención de voto en el 2003, ¿sí? Muy rápidamente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en realidad las plataformas digitales nos acercan muy rápidamente a aquello que los candidatos pueden prometer o aquello que los políticos están intentando decir. En ese sentido, digamos, para los que intentamos ver el discurso político, analizar las plataformas digitales es un desafío. Y es un desafío porque en realidad es un ámbito que todavía está en exploración. Y es un desafío porque no sabemos de qué manera, ¿sí?, asir el objeto o de qué manera poder construir ese corpus de trabajo. Por lo tanto, lo que hay en discusión y lo que uno viene haciendo tiene que ver con exploraciones. A modo McLuhaniano, ¿sí?, como Marshall McLuhan decía, uno va explorando sobre el terreno, uno va explorando sobre el objeto y a partir de eso va sacando algunas conclusiones o algunas reflexiones. En ese sentido, este trabajo recopila la campaña del 2011, la presidencial del 2011, la legislativa del 2013 y hace eje sobre la presidencial del 2015, en tono de comparar alguna de las cuestiones que se utilizaron o alguna de las plataformas. El ojo está puesto o nos detenemos sobre una plataforma en particular que es Twitter. No es que el análisis está hecho sobre Facebook, sobre Twitter, sobre YouTube o sobre todas las plataformas, sino que en realidad nos circunscribimos al periodo electoral, 15 días antes, 15 días posteriores a lo que es la elección, y sobre una plataforma específica que es Twitter. Hecha todas esas aclaraciones, vamos a los datos o al lugar desde donde lo pensamos. La palabra convergencia es una palabra que a nosotros nos sirvió en el proyecto como para pensar todo lo que se aglutina, ¿sí? Pensémoslo en ese sentido, es decir, todo lo que converge. En términos comunicacionales, la convergencia tiene que ver no solamente con los medios técnicos, sino con los lenguajes. Cómo convergen los lenguajes en las diferentes plataformas. Y cuando hablamos de convergencia, entonces, tenemos que pensar no solamente el lenguaje escrito, sino que tenemos que pensar el lenguaje audiovisual, el sonoro, la imagen, y cómo hay una convergencia en los soportes. Es algo que nosotros vivimos diariamente, es decir, todos los que disponen de alguna red social o alguna plataforma, digamos, lo utilizan, ¿sí? Pero para pensar esa comunicación y esa ida y vuelta entre el político y el ciudadano, hay que tener en claro qué es lo que se quiere decir y a quién se lo dice. En el 2011 eso estuvo muy presente, ¿sí? Y sobre todo estuvo muy presente en lo que fue la campaña de Cristina. Si recordamos, ¿sí?, el eslogan fuerte de esa campaña fue la fuerza de Cristina, ¿sí? Y en las plataformas y sobre todo en Twitter, nosotros lo que fuimos viendo, digo, lo que va a ir pasando son cuestiones de datos generales de 2013, 2014, de las redes. Si hay alguien que le interese, nos detenemos. Como para que vayan viendo cuáles son las más importantes y de qué manera se va dando. Decía entonces que en la campaña del 2011 y sobre todo en la utilización de las redes, la que sobresalió por la forma en que utilizó el lenguaje comunicacional fue, digamos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de algo que hoy para los tuiteros es algo común, pero el hilo de Twitter. En el 2011 el hilo de Twitter no existía, ¿sí? El hilo de Twitter hace un año que existe. Pero ya en la campaña presidencial del 2011, la estrategia comunicacional estuvo pensada como una secuencia que unía pequeños mensajes en microrelatos, el hilo de Twitter de hoy, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de lenguajes, uno tiene que pensar a quién se dirige y cómo se dirige. Pensemos, 405 millones de usuarios, 316 millones de usuarios y en Argentina 7 millones de usuarios de Twitter. La camarita es la de Instagram, ¿sí? Digo, si pensamos hoy, en la actualidad, 2019, cuál es la red social a donde todos apuntan, es Instagram, ¿sí? Luego seguiría Facebook, pero que está en baja o está en una meseta. Y están las clases sociales bien diferenciadas. Es decir, Facebook va de 35 para arriba. Cuando decimos 35, decimos la edad. Instagram va de 35 para abajo. Twitter abarca a todos, pero abarca una profesionalización y abarca sectores muy particulares de la población y sobre todo sectores que están comprometidos con organizaciones sociales, sectores que están comprometidos con grupos de medios, profesionales de los medios. Decía, convergencia, digo, estas son cuestiones que atraviesan y que hoy tranquilamente se pueden trabajar. La convergencia, es decir, la convergencia de lenguajes, los destinatarios. Este trabajo habla de destinatarios y audiencias. Hoy tenemos que hablar de comunidades. Y esto es un concepto a retrabajar y a pensar. Es decir, las campañas políticas, los mensajes, la convergencia de lenguajes. Ya no podemos más hablar de audiencias o audiencias segmentadas, sino que hay que hablar de comunidades y hay que trabajar sobre las comunidades. Lenguaje multiplataforma, relato digital. Esto lo voy a pasar rápido, que tiene que ver con la cuestión de la convergencia, dimensión comunicativa de varios autores, relato multimedia, ¿sí? Este es un autor que para mí es un referente de la materia, es Henry Jenkins. Henry Jenkins escribe, digamos, y sigue trabajando en el Massachusetts Technology Intelligence, pero su libro más clásico es este, que es el de convergencia cultural. Todos los que trabajan sobre lenguaje digital, lenguaje transmedia, crossfit, crossmedia, cross, que son todos como lenguajes, ¿sí?, propios de las redes digitales, lo mencionan a Jenkins, ¿sí? Jenkins es el autor a seguir leyendo. Jenkins lo que propone es un flujo de contenidos, pensemos eso, pensemos cuando pensamos en los mensajes políticos, que tiene que haber un flujo de contenidos. Hay un concepto que es el de propagabilidad. Cuando uno piensa la propagabilidad, tendría que pensar en los hashtags y cómo determinados mensajes pueden ser propagables. Pensemos en, digamos, en los ejércitos de hackers y los trolls y los bots, que son todos nombres muy nuevos, pero que en realidad funcionan, son los que hacen la propagabilidad, ¿sí? Algunos son automáticos, otros son pagados, la mayoría pagados. Convergencia cultural, concepto interesante, ¿sí? Movimientos migratorios. Pero Jenkins es una autora a seguir pensando, ¿sí? Que nos sirve como para pensar esta transformación, esta construcción de los lenguajes. Y lo más importante es que esta convergencia de la que hablamos no es que en realidad, digamos, sea algo que no lo podemos materializar, sino que es algo que se da en nuestro cerebro, ¿sí? Digo, y eso sí es importante. Digo, hace 15 años atrás ni hablábamos de redes sociales en la política o en realidad eran incipientes. Hoy hablar de redes sociales o hablar de plataformas digitales es casi cotidiano, ¿sí? Si nos detenemos y nos quedamos en las redes sociales, vamos a perder una elección, ¿sí? Pero en realidad tienen una incidencia y una llegada muy importante, pero no es la única. El territorio sigue estando y lo demostró el 11 de agosto, ¿sí? Por lo que ha sucedido, que todos sabemos. Entonces, la convergencia se da en el cerebro, ¿sí? En las mentes, en las interacciones, en lo que hacemos, en cómo hacemos y dónde lo hacemos. Cuando decimos cómo, ¿qué es lo que construimos como lenguaje? Y cuando decimos dónde lo hacemos, ¿en qué plataforma? Acá se me nota la edad, ¿sí? Digamos, yo soy de Matrix, de Neo. Y cuando doy clases ahora a los jóvenes, les hablo de Matrix y me miran y se pierden, ¿no? La audiencia sí. Buenísimo. Bueno, elecciones del 2011, decíamos, el corpus y con quién había trabajado. Cristina, @SFK, Hermes Wiener, Rick Alfonsín y Jorge Altamira. ¿Sí? Los tuits como microrelatos, lo que recién decíamos, ¿sí? Digamos, una estructura narrativa. Y pensemos lo que hizo Cristina, ¿sí? con Brian Toledo. Pensá que va a la bandera argentina y llevarla lo más lejos posible, la fuerza de Brian Toledo, remate, video web. ¿Por qué? Porque en el 2011 había 140 caracteres. Digamos, era más limitado. Y fíjense que hay una secuencia de tweets que sería, ¿sí?, lo que nosotros en ese momento identificamos como microrelatos y que en realidad hoy sería el hilo de tweets, ¿sí? Digo, la plataforma fue avanzando y lo fue mejorando eso. No lo vamos a ver al video, ¿sí? elecciones 2013, pasamos a las legislativas. Nosotros ahí analizamos a Sergio Massa. Digo, y no tenía que ver con algo provincial, tenía que ver con aquellos que tenían mayores seguidores o mayor trascendencia. Por eso está, digamos, legislativa. Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. O mí, que sería Martín Insaurralde. También lo volvimos a tener en el Corpus a Hermes. Y en ese momento se estaba dando una puja con respecto a... Porque Cristina no fue candidata, ¿sí? Pero la intentamos meter para ver si mantenía la misma secuencia o lo que hacía en el Twitter. Estos gráficos representan 15 días. En 15 días la cantidad de tweets. Esto es casi impensado hoy. Pero era la poca regularidad en el uso. Porque piensen, en 15 días un candidato con 100 tweets. Es muy poco o es mucho. Depende, digamos, cómo se piense la estrategia. Insaurralde 184, Massa 116. Son los tres candidatos que estuvieron arriba de 100 tweets en esos 15 días. Pero lo importante es qué es lo que hacían en esos tweets. Y la cuestión de la convergencia. Cuando uno piensa si tienen fotos, si tienen videos, si son menciones, si van a links. Y en realidad los candidatos utilizan muy poca la convergencia, ¿sí? Digamos, 2011 casi nada, solamente Cristina. 2013 empieza a haber un trabajo de convergencia, es decir, utilizar el video, algo que nosotros hoy en cualquier red social, cuando la abrimos se nos dispara el video, nos interesa, queremos, ¿sí? Acá lo tenemos un poquitito mejor graficado, ¿sí? Fíjense, videos web 16, 14 y 1 sobre 100, casi nada. No hay un diálogo de lenguajes, no está explotada la plataforma. Cosa que vamos a ver en el 2015 que hubo, ¿sí?, una irrupción. Y eso es importante, ver cómo venía antes para saber qué es lo que se hace ahora, o quién lo hace, o por qué lo hace. Saltamos al 2015, Scioli presidente. Mauricio. Bueno, acá tenemos lo que fue el anterior a la campaña, desde el 1 del 10 al 31 del 10. Fíjense los picos, ¿sí? Los picos tienen que ver con los cierres de campaña o con el debate, porque en realidad ahí está el debate, el 21 del 10, el pico, ¿sí? Eso es importante para ver cómo cada uno lo va viendo. ¿Recuerdan que eran 100 tweets en 15 días? Fíjense en 2 años cómo saltamos a 390 por Scioli, 336 por Mauricio, 216 por Massa. Pero más allá de la cantidad, lo importante es ver la convergencia o cada una de las formas en que se utiliza. Fíjense, Scioli, ¿sí? Hashtag 168, foto 80, video 50. Mauricio, hashtag 264, foto 140, video 19. Papá, me fui para atrás. Sí, la Matrix. Sergio Massa, hashtag 124, foto 69. Parecido a Mauricio, ¿no? Digo, hay una convergencia y había una preocupación por otro tipo de lenguajes que Scioli no lo manejó. Si uno pensaría hoy a la distancia, la estrategia digital en ese momento de Scioli fue muy difusa, muy difusa. En las redes sociales no tuvo presencia. En cambio, Mauricio tuvo una presencia alta, con ojos celestes, con esa mirada, con ese soy yo, vengo a cambiar, primera persona. Y eso se vio, ¿sí? Y estuvo muy presente. Seguidores, y ahí vamos. Retweets. Fíjense que tuve el detalle, ¿sí?, de los colores, para que ustedes lo vean, ¿sí? El Macri, amarillo, cambiemos. Massa, rojo, y Scioli, el azul. Vamos a recordar un poquito, a ver si engancha el video. Siempre la internet nos juega la mala pasada. Bueno, pero fíjense la construcción discursiva. Primera persona, primerísimo, primer plano, ¿sí?, distendido, camisa, no corbata, pullover. Y si uno recuerda las diferentes fotos de lo que fue esa campaña, ¿sí?, yo voto a, mi voto, yo lo voto, hashtag yo lo voto, Mauricio, voto Mauricio. ¿Sí? Y siempre tenía que ver con los primeros planos. Fue muy personalizado, muy personalista, ¿sí?, la campaña. El tuit de Massa, este es el país que viene, este es el cambio que puede. Con una estrategia interesante, pero que no llegó. A ver si el video de... Estos videos estaban embebidos en el tuit, ¿sí? Cosa que en el 2011 era impensado, en el 2013 tampoco. En el 2015 ya se podía. Esta convergencia de lenguajes. No lo vamos a poder ver. Seguimos. Scioli. Si Mauricio tenía videos cortos de unos 25 a 30 segundos en cada uno de esos posteos, que vimos que eran casi 168 de 300, si Massa tenía videos de un minuto, menos de un minuto, buscando también una empatía con el lector, Scioli tenía videos de 2 minutos. Y eso en las redes sociales no es posible. ¿Por qué? Porque ya 10 segundos ya es mucho. Por lo tanto, la campaña en redes sociales y en lo digital de lo que fue, digamos, de Daniel, fue muy precaria. Planos largos, planos, a ver si se ve, utilizaron mucho el dron, pero el dron se perdía también. Digo, el dron se puede utilizar como algo, y eso es cuando hablamos de, ¿sí?, de convergencia. Tenemos que entender el lenguaje, tenemos que entender cuáles son las herramientas, tenemos que saber a quién le hablamos. Y cada red social le habla a una comunidad específica. ¿Recuerdan al principio que decía, no hablamos de audiencia segmentada, sino que hablamos de comunidades? Tiene que ver con eso, ¿sí? Facebook le habla a una audiencia específica. Twitter le habla a una audiencia específica. En Twitter son los seguidores quienes al reenviar el tweet construyen la viralidad y quienes reciben y reenvían nuevamente actúan como propagadores de la información y el mensaje. Siguiendo a Jenkins, ¿sí?, el uso por parte de los candidatos en el periodo de campaña pone la tensión entre continuidad versus multiplicidad, como uno de los rasgos característicos de los mundos narrativos transmediáticos convergentes del lenguaje. Sin embargo, no experimentaron ninguno de los candidatos con las posibilidades del lenguaje multiplataforma. Si bien lo hicieron, no lo experimentaron en su totalidad, ¿sí? Hicimos un análisis del hashtag también, pero ese hashtag, digamos, tampoco fue utilizado. Yo creo que en el tiempo que viene, en estos años, hay una mejor utilización. Sergio Massa, Massa presidente. Fíjense que Mauricio, el hashtag era Cambiemos. Yo lo voto a MM. Mauricio con Majul. Majul, Majul. Massa y Scioli. Scioli presidente. Bien, resumiendo, Twitter como red social. Audiencia, ¿quién interpela? Interpela más a los periodistas y a los medios, a los adherentes, a quienes ya están, ¿sí?, y saben a quién van a votar. Twitter no cambia el voto, Twitter refuerza el voto, ¿sí? Si yo retuiteo, retuiteo aquello con lo que comparto, aquello con lo que siento, me siento parte, siento empatía. Por lo tanto, no expande, refuerza, viraliza. En Twitter, el lenguaje, hay un aumento de la intertextualidad. Es algo que, digamos, ya hay un diálogo de lenguajes. Lo visual, lo sonoro. No dialoga con las multiplataformas. Los posts o los tweets, ¿sí?, en Twitter eran estáticos, pero sobre todo se refieren al aquí y ahora, que es lo que estoy haciendo. Volver a definir los objetos, explotar las potencialidades, expandir, dialogar, interpretar. En las plataformas digitales la viralidad se mueve por lo emocional, por los sentimientos, por aquello que genera empatía, ¿sí? Y creo que en las campañas, y sobre todo en la campaña del 2015, lo emocional estuvo muy presente y quedó muy marcado con los primerísimos primer planos, con la utilización de la imagen, con la utilización de ciertas cuestiones que hacen a la complicidad. Y sobre todo pensar la complicidad con los cambios que propugnaban desde un espacio político como era Cambiemos y lo que lograron en el territorio físico con el voto. Muchas gracias.
Quería hablar un poco de cómo fue posible que la derecha en Argentina ganara elecciones. Mi tema de trabajo es la derecha política, así que lo que voy a tratar de es de brindar una explicación posible o algunas explicaciones posibles de cómo la derecha, que en general históricamente solo agrupa el 20% del electorado argentino en su mejor momento, por ejemplo en los años 70, en la época de Manrique, fue capaz de ganar una elección, sobre todo en un tiempo que se entendía como de giro a la izquierda, por más que ese giro a la izquierda fuera muy tibio, muy contradictorio, muy poca cosa. ¿Cómo fue posible que justo en ese momento la derecha avanzase y avanzase de un modo tan importante como para colocar a un presidente por vía electoral en Argentina? Una parte está dada claramente por el tipo de campaña. Hay cosas que mencionaba recién el compañero, un Scioli acartonado, de corbata, serio, masculino, una campaña donde lo masculino y lo femenino estaban juntos, sin corbatas, con bastante más frescura, sin tanto cosignismo, como por ejemplo la patria, esa patria o Macri que parece patria o muerte, no es muy, muy atractivo. Sobre todo cuando el candidato no es alguien que va a reivindicar, uno imagina a Scioli reivindicando a los montoneros, más bien lo imagina muy amigo de Macri. De hecho, eso en el debate se vio. Era el amigo de Macri que de casualidad estaba como candidato del peronismo, pero no era alguien que podía recuperar ese giro supuesto a la izquierda. Y pongo imágenes, dos además, para que vean que de hace tiempo que es amigo de Macri. No es que justo en 2015 se habían juntado una vez. No, digo, cuando Macri tenía bigotes también eran amigos, y mucho antes también. Había otras, pero eran fotos jugando al fútbol, me pareció menos serio. Pero además hay otra razón. No había un candidato peronista. Había, en realidad había varios, pero digamos, había al menos dos. No era solamente Scioli, también era Massa. Y la presencia de una élite dividida, la fractura en las élites peronistas, es fundamental para entender cómo fue posible que un candidato de centro-derecha o de derecha como Mauricio Macri ganase esas elecciones. Entonces yo diría, factores que incluyeron es la fractura en las élites peronistas. Las élites no solamente partidarias, era Massa, De la Sota, Dualde, Rodríguez A, eran varios los peronistas que decían con Cristina y con el candidato de Cristina no vamos a ningún lado, y por lo tanto presentaron sus propias candidaturas o apoyaron de un modo muy tibio, pero apoyo al fin, a la candidatura de Macri. Pero también las élites sociales, digo, no las élites del Partido Justicialista, sino la CGT. Moyano inauguró con Macri el único monumento a Perón que hay en la Ciudad de Buenos Aires 10 días antes de las elecciones. Los líderes de la CETEP se pronunciaron en contra del voto a Scioli. Entonces, no eran solamente los líderes partidarios, que uno siempre puede imaginar intereses muy, muy inmediatos y muy materiales y personales, sino también líderes sociales que decían, mirá, entre estas dos opciones son las dos malas, así que ¿por qué tenemos que elegir con fuerza una de ellas? Pero además de esa fractura de las élites partidarias y sociales, lo que hizo posible que la campaña del PRO, o perdón, de Cambiemos, fuera exitosa, es una fractura social que preexiste, obviamente, a la campaña, pero que tanto Macri como Massa supieron ver y que el peronismo kirchnerista no supo ver. Esa fractura social, yo, digamos, obviamente que toda sociedad está fracturada en múltiples formas, culturales, sociales, económicas. Una de las maneras en que los sociólogos suelen agrupar esto es clase alta, media y baja. Esa fractura se supone siempre presente. Pero en esa clase baja, o clase trabajadora, clases populares, también estaban fragmentadas, profundamente fragmentadas, desde el menemismo, quizá un poco antes, pero sobre todo desde el menemismo. Uno puede seguir rastrando y decir, bueno, en realidad eso empezó con el Rodrigazo. Es cierto, pero digamos la fragmentación fuerte se da con el menemismo. Entre trabajadores precarizados y trabajadores, acá está mal puesto, esto lo escribí yo y está mal escrito. Una era trabajadores formales e informales, o sea, precarizados e informales de un lado y trabajadores integrados, formales, no precarizados del otro. Que tienen diferentes visiones sobre cuestiones centrales de la política, tales como el nivel de salarios y el nivel de impuestos a pagar. Y qué tan importantes son cuestiones que no son inmediatas y materiales, como la división social y cultural entre los argentinos y la corrupción. Elegí acá un spot de Massa y no un spot de Macri, porque me parece que había uno que incluso era mejor, pero no lo pude encontrar, donde una maestra se quejaba de cómo otras maestras faltaban mucho a trabajar y se plegaban a todos los paros y que ella cumplía con su labor y ella merecía un mejor salario. Cómo había en esa elección, más allá del planteo de Macri, una visión de que efectivamente había gente que estaba recibiendo más de lo que merecía y trabajadores, sobre todo trabajadores formales,
volvemos
que no recibían lo merecido.
Volvemos al país del 2001, volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia, volvemos a que esta Argentina explote.
Solamente que tenerle temor a Dios, y a mí en todo caso también un poquito, porque...
Están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza.
Acá estamos siendo reprimidos.
Hubo agresiones a pacientes del Hospital Borda, personas con discapacidad.
Confirmar oficialmente la muerte.
Odio a los blancos.
Divino.
Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia.
El odio se va. El futuro nos pide un país unido. Massa presidente.
La idea de la división de los argentinos era muy profunda, tan profunda que incluso en una campaña anterior una candidata llegó a pensar una Argentina dividida entre Argen y Tina. Y eso era un problema para muchas familias, para muchas personas, que si toda la familia o todo el grupo de amigos no eran claramente kirchneristas o no eran todos anti-kirchneristas, generaba un problema. Y ese problema fue realmente leído por la oposición y no supo ser leído por el kirchnerismo, que al contrario, se montó en esa bala para insistir más en que la ruptura estaba bien y que, en todo caso, con aquellos que no se bancaban el conflicto no querían saber nada porque eran tibios y a los tibios los vomita Dios, como dijo la presidenta. Pero, además de esa cuestión quizá más coyuntural aprovechada por la campaña, creo, y acá coincidimos con Paula Canelo y con otros colegas, en que el PRO aprovechó factores estructurales, que es la persistencia de la sociedad, de la sociabilidad neoliberal, y por lo tanto de un conjunto de votantes neoliberales que estaban en disponibilidad en Argentina. Sobre todo después de los años del kirchnerismo, se suponía que el neoliberalismo estaba de algún modo superado, como si la crisis de 2001 hubiera despertado a todo el mundo de una pesadilla de la que todo el mundo quería salir haciendo cruz diablo. Pero lo cierto es que en el año 2003, esas elecciones que ganó, que en realidad perdió, Néstor Kirchner, más o menos el 49% de la población votó candidatos neoliberales. Si uno suma lo que sacó Menem y lo que sacó López Murphy, los dos diciendo más ajuste, volver a la cortiveridad, dolarización, desigualdad social, claramente neoliberal, sin ningún prurito, sacaron el 50%, 48, 49%. O sea, no es que no había ningún votante de derecha dando vuelta, o votantes dispuestos a, sin ser de derecha en otras cuestiones, votantes dispuestos a seguir apostando al neoliberalismo. Creo que PRO hizo una lectura correcta del mapa político argentino, y es por eso que la campaña fue efectiva. Acá lo que hago es tomar una idea de un politólogo canadiense, se llama Pierre Ostiguy, que ahora vive acá en Argentina, está dando clases en la Universidad de Córdoba, y que hace muchos años investiga sobre Argentina, y para mí es uno de los politólogos más interesantes con respecto a cómo entender la cuestión del populismo, que parece que los argentinos nos sentimos muy especiales y muy únicos en el mundo, pero que en realidad es un fenómeno bastante más global. Y él, en lugar de verlo en términos de dispositivos discursivos, como Ernesto Laclau, o de verlo como una forma de hacer economía, como piensan los neoliberales, o en lugar de verlo como una especie de herramienta de campaña, entiende que la cuestión populismo o no populismo tiene que ver básicamente con una fractura sociocultural, distinta, absolutamente distinta e independiente de la fractura que hay entre izquierda y derecha. Izquierda y derecha tiene que ver básicamente con la igualdad, la distribución o redistribución económica y con la redistribución o la igualdad del poder. ¿Cuántos nosotros tenemos derecho a decir no a lo que nos mandan? Cuanto más iguales política y económicamente somos, se supone que estamos en un mundo más de izquierda. Cuanto más desiguales económico o políticamente, más a la derecha. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con qué tan alto o bajo, él usa alto o bajo porque uso izquierda, derecha, arriba y abajo, no hay ninguna connotación clasista en esto, qué tan alto o bajo, qué tan populistas o no populistas seamos. Y eso lo ve, digamos, en un sentido más sociocultural o político-cultural, que no tiene ninguna relación ni con la cantidad de dinero, ni con la forma de distribución, ni nada por el estilo. Él entiende que lo alto, lo no populista, o si ustedes quieren en Argentina, claramente lo no peronista, sobre todo lo no peronista, es más bien una celebración de lo que es pulcro, de lo que es elegante, de lo que es formal, de lo que es elitista, de lo que es internacionalista, cosmopolita, pero también un gran respeto por una autoridad impersonal, es decir, por seguir lo que marca la ley, por respetar los procedimientos, por ser hasta legalistas, digamos, extremadamente legalistas, en bueno, si acá la Constitución dice eso, se hace esto porque no voy a ir a una reelección si no tengo reelección permitida, punto. Ningún gobernador de Santa Fe se le ocurrió decir, bueno, vamos a cambiarla, o sí se le ocurrió ahora, pero se le ocurrió tarde. Vamos a cambiar la Constitución para cambiar las reglas, para hacer lo que la ley dice que no se puede. En el espacio populista, estos valores se invierten, pero no se invierten como algo negativo, sino como algo positivo. Esto es, en términos de política cultural, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer, la ley es buena, pero a veces hay que torcerla, lo que dice, no, mira, la ley es una porquería, porque la ley lo único que hace es mantener el status quo. Lo que necesitamos es un líder que nos lleve al mejor de los mundos. Y la ley, nada, es una formalidad, es un formalismo, es una soncera, son palabras, a las palabras se las lleva el viento. Ese liderazgo en general es personal. Y del lado cultural, y esto es muy importante, hay una visión muy positiva de lo vulgar, de lo grasa, de lo grosero, de lo popular, de la idea de que no importa, o sea, a ver, si uno, si del lado elitista dice, no, bueno, la verdadera música es... ¿Ese ruido soy yo? No. No, digo, capaz que era yo. Si la verdadera música, no sé, es el jazz de, no sé, Chet Baker, y dice, no, esa música no sirve para nada, dice alguien parado del lado populista, no se puede bailar, que tengo que sentarme a escuchar música, eso no es música. Si no puedo bailar, si no puedo moverme, si no puedo transpirar, esa música es una porquería. La que vale es mi música, es el trance, es la cumbia o lo que esté de moda en este momento. Y hay una celebración de lo grosero y lo vulgar. No digo grosero en sentido peyorativo, al contrario, es extremadamente positivo, como así siente el pueblo. El resto es snob, es cajetilla, es cheto y otras palabras que te van cambiando, pero siempre con un desprecio de la cultura alta. Ahora, esto, insisto, no tiene nada que ver con economía. Uno puede ser millonario y populista. Yo siempre pongo el ejemplo de Samid. Lo ubican a Samid, el carnicero que era... Digamos, nadie, digamos... El tipo es ultramillonario. Ultramillonario. Ahora, todos lo ven y exuda populismo, por cómo se sienta, por cómo habla, por cómo se le sale la camisa, todo él es populista. No tiene nada que ver la cantidad de dinero con el grado de, con el tipo de cultura y de política cultural que adoptemos en política. Ahora, yo creo que lo que logró el PRO fue unificar, o siendo que tradicionalmente la derecha era muy antipopulista en Argentina, piensen en Álvaro Alzogaray, piensen en el propio López Murphy, pero logró en el año 2015 no ser tan antipopulista. Y es eso lo que en algún punto implicó una buena lectura del mapa político argentino.
Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos.
Esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuerte. Oh, 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 oh. semillas. Deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. Es tiempo de mirarnos, celebrar la vida, acompañar tus pasos.
Largo, pero es todo así. Mucha mano, mucha gente de diferentes estilos.
Lo vi en los ojos mojados de las madres solas, lo vi en las manos de las abuelas llenas de venas, lo vi en las mesas donde los nenes comen primero, y lo vi en tus ojos sinceros, lo vi en los hombros curtidos de los chacareros, en las caritas iluminadas en los merenderos, lo vi en las frentes altas de los changarines, lo vi en las ferias, en las kermeses con banderines.
Hay una llama que nos sorprende
y nunca más se apaga.
Hoy es el día para despertar.
Es imparable la esperanza. Lo vi en las mateadas al fresco, lo vi en los vecinos dispuestos y los amigos del alma, lo vi en los campos, los pueblos, los barrios y las plazas, lo vi en cada rincón de esta provincia hermosa que se levanta.
Hay una llama que hoy se prende
y nunca más se apaga.
Hoy es el día para despertar.
Es imparable la esperanza.
Va llegando la esperanza que se afianza. Ya te alcanza, ya te alcanza.
Esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135.
Y déjeme ver, veamos el último que a mí me parece el más representativo de cómo el PRO dejó de ser el partido de alto de la derecha que tradicionalmente debía haber sido.
Loco, yo soy petizo, no me dejen afuera. Mira, qué casualidad.
¿Cómo agarrate?
Colega, no la política, por supuesto. ¿Todo bien?
Ya vas a ser candidato.
Nuestra Santa Fe.
Él tiene 18. 18 en cada pata, tiene 36. ¿Cuánto tenés? 36. ¿Yo qué dije? ¿Por qué te crees que me va bien en la vida a mí?
Primero que se ríe, lo saco cagando.
No, pero que te rodea. Ah, me anda con la chica. Después ya cambiaste el autito. Después ya te va muy bien, mira. Con las pelotudas.
Te mira, chido.
Ya le da bronca.
Para Santa Fe.
Maneja bien, ¿eh? Te hagas loco.
Que no te avise. Ya te lo dije, que se viene Miguel.
Así que tenés razón. Se ve que este ve rompe portones porque me dice tenés razón. Atorrante. Este negro es como yo cuando era chiquito. Negro atorrante.
Oye, se viene Miguel.
Acá es lo mismo. Acá primero todo, metete. Después ya se metió. Y ahora iba a ganar el hijo de puta. Yo les aviso cuando vengan la próxima y ahí buscan la canchita, sé, yo pago el asado y comemos. Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Voy a ser gobernador, no fiestero, boludo. El próximo regalo que le vamos a hacer a director unos tacos altos para verla. Bueno, votano, boludo.
Sí, ¿no?
Bueno, claro. Este 24 de julio tu voto importa. Votano. En esto no era ahora, boludo. Chicos, me hacen cosquillas en la nariz con el papel.
¿Cómo sabe que le dicen negro?
Negro, chueco. Y el que estudia le va a ir bien en la vida. El que no estudia.
Tiene razón.
Va a terminar como el profe y como yo.
Me parece que eso. Bueno, acá hay una más de Mendoza, pero vamos a dejarla. En el mismo estilo que la de Miguel del Cel, pero sin tanta imagen. Ahí lo que hice. Ah, no se ve. O se ve poco, no entiendo por qué. Pero bueno. Bueno, pero se ve dónde está el PRO. La derecha siempre estuvo ahí arriba. Lo que logró el PRO fue bajar. También para las elecciones se fue acercando un poco más hacia el centro. Dejó de ser tan de derecha como había sido tradicionalmente y como después lo volvió a hacer. Pero a la hora de las elecciones hubo que decir que Aerolínea seguiría siendo del Estado, que las asignaciones se iban a respetar, que los maestros se iban a ganar bien, etcétera, etcétera. Pero, digo, acercarse entre derecha e izquierda siempre es más fácil porque son promesas de campaña, lo hacen todos los candidatos de tanto de la izquierda como de la derecha ir hacia el centro. Lo que logró el PRO también es moverse en el eje alto y bajo. Y esa también venía dada, por ahí venía dada su potencia. Hay algunos que no se ven, pero básicamente lo que vemos ahí es la discusión entre lo alto y lo bajo, que en Argentina se llama republicanismo-populismo, o peronismo y no peronismo, y la discusión entre la izquierda y la derecha, y depende en qué cuadrante uno se ubique, es hacia dónde puede ir manoteando votos. Lo que logró Cambiemos es, en el año 2015, fue, por un lado, ser el representante alto más fuerte, es decir, juntar votos antiperonistas, gorilas, o no peronistas, o no simpáticos con los peronistas, incluso de gente progresista, quiero decir, incluso de gente que estaba a la izquierda del PRO y de Cambiemos. O sea, votantes radicales que dijeron, bueno, no, ante la opción, otra vez más kirchnerismo, prefiero votar a esto que no sé qué es, pero de última no es peronismo. Supongo que algunos votantes socialistas lo habrá pasado, etc. Y también, y esto es fundamental, un montón de votantes peronistas de derecha. No solamente el Momo Venegas y Ritondo, también Moyano y también un montón de dirigentes sociales que se ubicaban a la derecha, ya sea en un sentido más económico, en un sentido más cultural, y que se vieron mejor interpelados por Cambiemos que por la opción peronista. Generalmente esos votantes fueron votantes que fueron o a Massa, a Rodríguez Sá en la primera vuelta, pero que después, ante un balotaje, mayoritariamente optaron por Mauricio Macri. En esto fue fundamental que Cambiemos, y el PRO en particular, se presentaran como un partido de lo nuevo. Este es un tema que a los politólogos nos interesa mucho, porque básicamente lo que nos preguntamos es ¿por qué aparece un nuevo partido? O sea, quizás la gente normal, o sea que no se pasa años estudiando estas cosas que estudiamos nosotros, no les parece, digamos, les parece normal que aparezcan partidos, pero es muy difícil hacer un partido. Requiere mucha inversión en tiempo, en dinero, en recursos humanos. Es mucho, 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 y es muy difícil. Entonces, ¿por qué aparecen partidos nuevos? En general aparecen partidos, lo que llaman purificadores, es decir, partidos que vienen a resolver una traición supuesta de un partido ya establecido. Un ejemplo clásico es la Unión Cívica Radical Antipersonalista, diciendo, bueno, vamos a volver a las fuentes de Alem, Irigoyen es un traidor, queremos la... O sea, la idea de purificar de algo que ha sido tergiversado. Otra idea posible es la de un partido profético que viene a presentar de una forma muy ideológica la voz de alguien que no estaba presente. Un ejemplo puede ser el Modín de Aldo Rico, que algunos de ustedes deben recordar, los años 90. Digamos, después de la dictadura a nadie se le ocurría levantar las banderas de los militares. Entonces, pero también todos nosotros sabíamos que había un montón de gente que había apoyado con más o menos fervor a la dictadura. Así que todos aquellos que habían apoyado a la dictadura por distintas razones estaban huérfanos. Entonces, cuando aparece alguien que dice yo te represento, esos votos de repente emergen. No es que creó todos votos nuevos, también había votos disponibles. También existen los llaman partidos voceros, o sea, que generalmente tienen un solo tema. En Argentina, yo puse este ejemplo del Partido Blanco de los Jubilados, no sé si es un buen ejemplo. La literatura internacional siempre habla, por ejemplo, de los partidos abortistas o antiabortistas o pro-legalización de drogas, anti-legalización de drogas, como diciendo, lo único que nos interesa es esto. ¿Y pero qué opina usted de, no sé, el Mercosur? ¿Qué sé yo? Yo quiero que haya aborto o que no haya aborto. Y partidos que aparecen y vos decís, bueno, ¿y qué tienen de nuevo? Nada. Digo, porque el lugar que tenía el PRO cuando surgió ya existía. ¿Y qué tienen, digamos, son muy ideológicos? Y aparentemente no, porque un día dicen que la homosexualidad es una enfermedad y años después es el primer gobierno en autorizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué? Claro. Mauricio Macri fue el primero que dijo los gays pueden casarse. Después, 5 años después de haber dicho la homosexualidad es una enfermedad, en mi equipo de fútbol, en Boca Juniors, no va a haber homosexuales. Pero bueno, le mostraron una encuesta y dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Mis convicciones no importan. Pero además de nuevo, uno puede decir, bueno, es muy novedoso en montones de técnicas, que como se vieron en el 2019, no son muy eficientes de por sí porque solo existan. Pero bueno, son técnicas que sirven cuando uno tiene con qué ganar. Tipo uso de los grupos focales, del Big Data, la campaña microdirigida. Yo creo que esa campaña sí sigue siendo efectiva hoy, porque la campaña microdirigida, esto tiene que ver con lo que aprovechan del Big Data y los grupos focales. Ellos fueron los primeros en Argentina en usar este tipo de campaña. A mí me lo ejemplificaba una persona que entrevisté, me decía, bueno, ¿cómo puede ser que hagan tanto en esta villa y nada en la villa de tal otra? Ahí son todos paraguayos. Y yo lo miré con cara, pero ¿desde cuándo? Esta persona yo la conocía de hacía tiempo y le digo, pero ¿desde cuándo vos sos xenófobo? Dice, no, pero ¿cómo vamos a decir eso? Vos sabés que no. Y pero ¿y por qué a la villa tal sí y a la otra no porque son paraguayos? Y pues no votan. Entonces yo hago obras donde la gente me puede llegar a votar. Del mismo modo que si llamo a tu casa y yo sé que vos sos anti... A tu casa no voy a llamar porque yo sé que en tu casa no hay ningún votante que yo pueda rescatar. Y a la casa del vecino voy a llamar capaz a la mujer, pero no al marido, porque yo sé que el marido publicó 3 cosas en contra nuestro. Es un voto perdido. En cambio, la mujer capaz que sí. O el hijo, o el tío. Tienen identificado absolutamente todo. O sea, si ustedes no reciben publicidad, o la misma publicidad que reciben a lo mejor sus vecinos, sus compañeros de trabajo, tiene que ver con que los tipos no van a gastar pólvora en chimango. No. Es muy, muy... eficiente, no solo eficaz, es eficiente. Voy a pasar a hablar de algunos temas. La otra cuestión por la que creo que fue posible fue porque representó en aquel momento la Alianza Cambiemos una ampliación de algo que había funcionado bien en la Ciudad de Buenos Aires, que era una mezcla entre viejos políticos y nuevos políticos. Viejos políticos que llegaron al PRO del radicalismo, del peronismo, de la derecha liberal, de la derecha conservadora, de la derecha militar, pero sobre todo muchos peronistas y muchos radicales de la Ciudad de Buenos Aires fundaron el PRO. De hecho, el fundador del PRO es Juan Pablo Schiavi, que después se pasó al kirchnerismo, porque era un peronista, digamos, era el peronista peronismo en la capital. Así que eso de que el PRO siempre fue gorila, yo lo tamizaría mucho, se fue haciendo gorila. Pero por otro lado, también integraban el PRO, lo que ellos llamaban los PRO puros, un montón de gente que venía del mundo de las ONG o del mundo de las empresas y que se metía en política a partir de lo que había acontecido en la crisis de 2001. Esta amalgama de gente muy distinta, gente que hizo política toda su vida en diferentes partidos, con diferentes próceres, cantando marchas distintas, queriendo cosas distintas, pero que estaban juntas en el PRO y después juntas en Cambiemos, se juntaba con gente que en general venía de despreciar la política, que se habían metido en política para cambiarla, desde el mundo empresarial o del mundo de las ONG diciendo, como la política es una porquería, al fin y al cabo la gente venía de cantar hacía unos pocos años que se vayan todos, que se vayan los viejos políticos y llego yo, que no soy político, me meto en la política y le aporto la honestidad de una ONG, la eficiencia de una empresa y con eso limpio la política. Esa amalgama, insisto, funcionó más o menos bien en la Ciudad de Buenos Aires durante varios años, creo que sigue funcionando, habrá que ver los resultados, pero en el gobierno nacional no funcionó. No funcionó básicamente porque la nueva política se quedó con todo. Fue barriendo a los políticos más tradicionales, acusándolos de ser rosqueros, de ser mucho demasiado toma y daca, y en nombre de un discurso más bien moralista, fue perdiendo cualquier capacidad de negociación con la oposición peronista. Yo siempre pongo el ejemplo a las pocas semanas que ganó Macri, Hernán Iglesias Cilia, que es como un, no sé qué función tiene, pero es asesor o algo, no sé, de Marcos Peña. Y sacó un libro que se llama Cambiamos. Sí, creo que Cambiamos se llama. Y es un diario de la campaña del 2015 visto desde la gente del pro puro, con un desprecio absoluto por todos los que dicen, no, ahí están los peronistas haciendo un acto, los peronistas de su partido, no los peronistas de Cristina o Scioli. Ahí Ritondo hizo un acuerdo con Pirulo, es una asquerosidad, y me tuve que juntar con Agustín Campero, que era un representante del radicalismo con el que tenía que acordar algo, y nada, es buen tipo, pero la verdad que es un salame, no entiende que la nueva política es otra cosa. Es un desprecio absoluto por la política. Eso, insisto, a 15 días de haber asumido se publicó ese libro, mostrando cosas que en general, lo que diría cualquier viejo político, rompiste los códigos, flaco. No podés contar esas cosas, no podés opinar de lo salame que es Pirulo porque es un político. Poco tiempo después, siendo que Macri había llevado en diciembre a Sergio Massa a Davos diciendo acá está la oposición con la que voy a dialogar, este es el peronismo que me gustaría que exista. Lo empezó a tratar de ventajita, de salame, de tribunero. Con lo cual, digamos, el gobierno de Macri se quedó solo. No dialogó con nadie, nunca. La nueva política se quedó absolutamente sola porque los demás seguían haciendo vieja política, seguían pensando con tradiciones, con respeto, con diálogos, con acuerdos. Nos pueden gustar muy poco de esos acuerdos, pero la política implica acuerdos y negociación, si no, nos matamos. O sea, la alternativa al acuerdo es ganar o perder. Eso está bueno cuando uno gana, pero si uno pierde, prefiere que hubiéramos negociado y no nos iba tan mal. El tema es que efectivamente Macri no logró generar un sustento para ningún tipo de acuerdo. Y eso hizo... Ya corto, listo. Y eso hizo que finalmente se quedara un gobierno cada vez más a la derecha, cada vez más antiperonista, cada vez más aislado. Y por más que después sumes a más peronistas y digas, no, yo siempre fui peronista, o yo les voy a prometer mayores salarios, ya está. Es tarde. O sea, perdió aquello que lo había hecho posible. El triunfo del PRO en 2015 no se repitió en 2019 por el propio PRO. Pero además por otras dos cuestiones y ya termino. Primero, ¿se acuerdan que habíamos hablado de factores de las élites peronistas divididas? Bueno, eso no está más, porque el Frente de Todos agrupó todo el peronismo. Segundo, hablamos de una fractura social, económica, entre trabajadores formales e informales. Eso claramente sigue estando, pero hay un problema. Con la profundidad que tuvo la crisis económica después de 2018, más allá de que sigue siendo distinto lo que piensan los trabajadores formales de los informales, lo cierto es que están unificados en haber sido todos ellos dañados por las políticas económicas del PRO. Es decir, todos los factores que estaban presentes en 2015 que hicieron posible el triunfo de un partido como Cambiemos y de un presidente como Mauricio Macri no están presentes en 2019. Pero, fíjense que al mismo tiempo, ahora sí, ya es la última, no era esto obvio hasta que se unificó el Frente de Todos, hasta que efectivamente la crisis continuó agravándose hasta los últimos días antes de la elección. ¿Por qué? Porque el núcleo duro, es decir, el votante de derecha y antiperonista, existe, va a seguir existiendo. Y a ese 20% tradicional le sumó un 10-15% de voto muy antiperonista, que incluso nunca había votado a la derecha, pero que ya una vez que la votó, la va a poder seguir votando. Por lo tanto, ese núcleo que antes era muy pequeño en la Argentina, al punto de no tener representantes, hoy sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y en 2023 se baraja y se da de vuelta. No es que desapareció para siempre. No fue una pesadilla de la cual ya nos podemos olvidar, sino que va a ser parte de lo que nos va a acompañar en los próximos años. Eso.